comenzamos con el tema 7 de técnicas básicas de enfermería, que trata sobre el aparato urinario y sus cuidados. Vamos a empezar en el apartado número 1, hablando de los principios anatomofisiológicos del aparato urinario. Bueno, pues el aparato urinario está formado por los riñones y la vía urinaria, los uréteres, la vejiga y la uretra. Entre otras funciones, es el encargado de elaborar la orina a partir del agua y de la sustancia de desecho procedente de la actividad celular, presente en la sangre, y expulsarla al exterior. La orina es secretada constantemente por cada riñón y recogida por la pelvis renal, y de ahí pasa a los uréteres para llegar a la vejiga, donde se acumula hasta ser eliminada a través de la uretra. Tenemos el apartado 1.1, los principios anatómicos, y nos dice la definición de riñón, que es un órgano par con forma de judía, que está situado en las fosas lumbares, detrás del peritoneo, a ambos lados de la columna, aproximadamente entre la duodécima vértebra dorsal y la tercera vértebra lumbar. El riñón derecho está un poco más bajo que el izquierdo debido a que se encuentra situado debajo del hígado. En adultos, cada riñón tiene una longitud de unos 12 centímetros, una anchura de 7 centímetros, 3 centímetros de grosor y un peso de 150 gramos aproximadamente. Cada riñón está directamente conectado al sistema circulatorio a través de una arteria y una vena, denominadas renales, y se bifurca directamente de la aorta y de la cava inferior respectivamente. Los riñones están separados de los órganos vecinos por una capa de tejido graso que se llama cápsula adiposa renal, que los protege de los golpes y los movimientos bruscos, así como por una capa de tejido conjuntivo. Macroscópicamente, en los riñones se distinguen varias zonas. La zona cortical, que sería una región más externa de los riñones, contiene unas estructuras tubulares llamadas nefronas, que se encargan de filtrar y depurar la sangre y formar la orina. Después nos encontraremos con la zona medular o región central del riñón. Pues esta zona medular o central está formada por las pirámides de Malpighi, parece una especie de pirámide. Se encuentra situada debajo de la corteza que hemos visto antes, la cortical, y en ella se produce la orina. Luego tendríamos los cálices renales menores. Los cálices renales menores es el lugar donde desemboca cada una de las pirámides que hemos dicho antes de la zona medular. Tendríamos después los cálices renales mayores, que están formados por la unión de dos o más cálices menores. Y por último, la pelvis renal, que es una estructura en forma de un embudo formada por la unión de los cálices mayores que comunicará con el uréter, que es el tubito finito que vaya para la vejiga. Muy bien. Luego, decir también que la porción inferior de la médula renal comunica con el cáliz renal, y este con la pelvis renal y esta con el uréter, como hemos comentado. Ahora, microscópicamente, pues la unidad funcional del riñón es la nefrona, que es la responsable de la purificación de la sangre, la purifica. Los dos riñones juntos contienen alrededor de 2.400.000 nefronas, y cada una de ellas es capaz de formar orina por sí sola. Cada nefrona está compuesta por el corpúsculo renal, el sistema tubular, es decir, de la cápsula de Boltzmann, parte de un túbulo largo, en el que se pueden distinguir tres zonas: el túbulo contorneado proximal, el asa de Engle y el túbulo contorneado distal. Este último desembocaría en un túbulo que se llama colector. El túbulo colector es un conducto que recoge la orina del túbulo contorneado y la lleva a la pelvis renal. Decir también que el corpúsculo renal, que hemos hablado en primer lugar en este apartado del riñón microscópicamente, pues está formado por una densa red de capilares sanguíneos, se denomina glomérulo de Malpighi. Rodea toda esta estructura una bolsa llamada cápsula de Bodman, que es la que hemos comentado. Comenta que hay dos tipos de nefrona: la nefrona justa medular, que tiene su glomérulo, se encuentran cerca de la médula renal, y la nefrona cortical, que su glomérulo se encuentran por tanto cerca de la superficie renal. Decir también que la nefrona en los recién nacidos, pues con bajo peso, tiene un número de nefrona 3 veces inferior a lo normal, como algo interesante para saber. Los uréteres, vemos ahora a continuación, son pequeños conductos con una longitud de 25 centímetros que se originan en la pelvis renal y se dirigen hacia abajo para, por su extremo inferior, penetrar en la vejiga a través del trígono. El trígono es una zona triangular, como su nombre indica, cerca del cuello de la vejiga, donde desemboca ambos uréteres y se inicia la uretra. Hay que saber también que la presión en la vejiga los comprime y evita el flujo retrógrado de orina al aumentar la presión durante la emisión. También definimos la vejiga urinaria como un órgano hueco situado en la parte inferior del abdomen, detrás del pubis, y es el lugar donde se almacena la orina. En el hombre está situado un poco más alta debido a la presencia de la próstata. Y en la mujer, debido a que la pelvis es más ancha, la vejiga se encuentra en una situación anterior y está impulsada hacia adelante por el útero. También decir que la vejiga está formada por tres partes: el cuerpo, el trígono y el cuello vesical. En su extremo terminal presenta el esfínter interno de contracción involuntaria y el externo, que es de contracción voluntaria y controladas por el sistema nervioso, que se utiliza para evitar la emisión. Comentar también ahora la definición de la uretra, que es un conducto fibromuscular que lleva la orina desde la vejiga hasta el exterior. En la mujer mide entre 1,5 y 6 centímetros de longitud y termina en el vestíbulo por delante del orificio vaginal. En el hombre, en cambio, mide entre 15 y 20 centímetros y es un conducto urogenital, se llama, que expulsa al exterior tanto la orina como el líquido seminal. La uretra masculina, al salir de la vejiga, se introduce en la próstata, después ingresa en el pene y termina en una abertura externa de la uretra que se denomina meato urinario. En función de la parte en la que se encuentre, la uretra se denomina prostáticas en el interior de la próstata, membranosa entre la próstata y la raíz del pene, y esponjosa se sitúa entre los cuerpos cavernosos. La sangre llega al riñón por la arteria renal, una rama de la aorta, a través del ilio renal. Tras sucesivas ramificaciones, cada nefrona recibe una rama arterial, la arteriola aferente, que forma un ovillo capilar, el glomérulo renal o de Malpighi, como hemos comentado antes, en el interior de la cápsula de Bodman. La arteriola eferente sale de la cápsula de Bodman y se dirige hacia el sistema tubular formando la red de capilares peritubulares que rodean los túbulos integrantes de la nefrona. En esta zona se produce el intercambio de sustancias entre los túbulos y los capilares para eliminar las sustancias de desecho a través de la orina y mantener el equilibrio hidroelectrolítico en el organismo. Finalmente, los capilares peritubulares forman vénulas que desembocan en la vena renal que sale del órgano a través del ilio y drena en la vena cava inferior. En este proceso, los riñones reciben alrededor de 1,2 litros de sangre por minuto. Deciros también cuál es la definición del equilibrio hidroelectrolítico, que es el balance de líquidos corporales mantenido por procesos que regulan la entrada y excreción de agua y electrolitos, sobre todo de sodio y potasio. Comentan también que el esfínter externo es un músculo que está contraído para impedir que la orina salga involuntariamente. Cuando se relaja, se produce la pulsión en la orina. Estamos hablando del hombre. También decir que el control de los esfínteres, en concreto el esfínter externo de la vejiga, no es innato, sino que se aprende con la edad. Pasemos ahora al apartado 1.2 de fisiología del riñón. Los productos de desecho llegan al riñón transportados por la sangre. Las principales funciones del riñón, por tanto, son depurar la sangre y controlar los líquidos y electrolitos mediante la formación de la orina, controlar la presión arterial, controlar la hematopoiesis. Esto ya lo hemos hablado, que es la formación de glóbulo blanco. Convertir la vitamina D3. Otra de las funciones es regular el pH. Y también, mediante la formación y excreción de la orina, se consigue depurar la sangre de sustancias de desecho y mantener los líquidos y electrolitos de nuestro organismo en niveles adecuados para su buen funcionamiento. En la formación de la orina se distinguen, por tanto, cuatro etapas. 1. Filtración. El agua, sustancias útiles y otras de desecho pasan desde la sangre al interior de la cápsula de Bodman. Así se forma un filtrado muy diluido, que sería la orina primaria, de 180 litros al día. 2. Reabsorción. Cuando el líquido anterior pasa por el túbulo contorneado, salen fuera de sustancias útiles para el organismo, que pasan a los capilares que envuelven el túbulo, por lo que regresan a la sangre. 3. Secreción tubular. Se transportan activamente las sustancias, nitrógeno, amoníaco y ácido úrico, desde los capilares peritubulares hacia los túbulos renales.